Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En programas anteriores hemos venido observando el gran esfuerzo creador que Mozart ha hecho durante el año de 1773, cuyo pico nos toca observar hoy, al comenzar a estudiar el año 1774, momento en que cumple 18 años. Los documentos biográficos no nos dicen nada sobre la vida en Salzburgo ese año, y debemos asumir que no pasó nada grave, sino que durante este periodo Mozart vivió una vida muy normal y muy uniforme, como correspondía a un empleado de la corte de Salzburgo. Y el joven debió dedicarse a la rutina de sus ocupaciones profesionales, dividiendo el tiempo entre la composición y las obligaciones públicas de su cargo. Sin embargo, al esfuerzo del año anterior todavía le queda el impulso que lo motiva a escribir la Sinfonía número 29 en La Mayor, que es el 201, para dos oboes, dos trompas y dos cuerdas. La fecha de 1774 en el manuscrito está raspada, pero no hay duda de ella, pues obviamente no solo es la secuencia musical de la sinfonía inmediatamente anterior, la número 25 en sol menor, que es el 183, sino que en muchos sentidos anuncia la revolución en estilo que se va a producir en la mitad de ese año. Esta sinfonía cierra el magnífico periodo que comienza con la llegada de su tercer viaje a Viena el verano anterior. Otra vez nos encontramos aquí con una evidencia más de la influencia que ejerce Michael Haydn sobre el cambio en gusto de Mozart, y que ya habíamos notado en el quinteto número 1 en si bemol mayor, que es el 174. Existe de 1774 la versión de una obra análoga del viejo maestro de Salzburgo, que seguramente fue presentada ese año, y Mozart debió haberla oído. Pero aunque obviamente la similaridad entre las dos sinfonías es grande, la superioridad de la de Mozart es tan evidente que no puede descartarse que de pronto fue Haydn quien decidió revisar su sinfonía después de oír la de Mozart. Pero más obvia todavía es la influencia de las experiencias que ha tenido durante su reciente viaje a Viena y que habíamos visto en detalle en las últimas obras de este periodo que hemos estado escuchando. No solamente volvemos a encontrar de nuevo los procedimientos que hemos venido observando en las obras anteriores: doble exposición del primer tema, integración del desarrollo a la primera parte del movimiento, larga coda expresiva en todos los movimientos, empleo de elementos del primer tema después del segundo, importancia del papel de los bajos dialogando en contrapunto con los violines, etcétera, etcétera, sino que basta oír el conjunto de la sinfonía para quedar maravillado por la manera como resume y corona todo el progreso logrado por Mozart en el último año. Las ideas melódicas tienen una amplitud y una intensidad expresiva tal, el trabajo orquestal tiene una fuerza y una madurez tan sorpresivas, que es obvio que Mozart no ha compuesto hasta aquí ninguna otra obra tan cercana a la maestría que tendrá en los grandes periodos creativos de su vida adulta. Lo menos que de ella puede decirse es que tanto desde el punto de vista de inspiración como de artesanía, estamos ante la obra más perfecta que vamos a encontrar en toda esta primera parte de la carrera del joven maestro, que se extiende hasta su viaje a Mannheim y a París. Pero a pesar de todo esto, ya en esta sinfonía se comienza a presentir el relajamiento que el joven pronto sufrirá y que lo mantendrá por un tiempo dentro de un gusto y un ideal nuevos que no tardarán en hacerle olvidar las ambiciones estéticas tan nobles que ha adquirido en su reciente viaje a Viena. Todavía no se nota claramente aquí el estilo galante que veremos en las sinfonías y divertimentos del periodo siguiente. Pero ya uno tiene la impresión de que Mozart está cansado de una concepción del arte tan austera y tan grandiosa, en que está completamente solo en el medio tan superficial de Salzburgo. La introducción de un tercer tema en el primer movimiento, por ejemplo, o la tranquilidad con que repite en este movimiento o en el allegro final la primera parte casi sin variarla, nos sugieren ya que el espíritu galante comienza a ganársela al joven serio. Pero además de la multiplicidad de temas y las frecuentes repeticiones textuales, la instrumentación de esta sinfonía nos trae recuerdos de los procedimientos que Mozart usaba cuando le interesó el nuevo estilo italiano, que al fin y al cabo es el comienzo de la galantería en Europa. Estamos hablando, por ejemplo, de que una vez más los instrumentos tienen algunos solos muy obvios, un elemento distintivo de la música galante. En resumen, la Sinfonía número 29 en La mayor es a la vez la coronación del admirable periodo anterior y el preludio del periodo siguiente. Anuncia lo que viene, pero conservando por lo pronto la amplitud, la profundidad y el poder expresivo, lo que nos entristece todavía más cuando prevemos que la decisión de Mozart será renunciar a la soberbia tradición artística que había llegado y que le había inspirado obras tan extraordinarias. Escuchemos la Sinfonía número 29 en La mayor, que es el 201, en interpretación de la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood, bajo. Son sus movimientos Allegro moderato, Andante, Minueto y Trío, y Allegro con Espíritu. Thank you.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la Sinfonía número 29 en La Mayor, que es el 201, de Wolfgang Amadeus Mozart. La estadía en Salzburgo, después del tercer viaje a Viena de 1773, debe haber traído para Mozart una rutina en que todos los días le proporcionaban las mismas preocupaciones y los mismos placeres, sin que conozcamos razón alguna para suponer que que el medio ambiente o los acontecimientos de 1774 hayan dado motivo para un cambio como el que se operará en el joven compositor. Pero es difícil imaginar una diferencia más completa ni más profunda que la que hay, por ejemplo, entre las tres grandes sinfonías del periodo anterior y las serenatas, divertimentos y sinfonías del verano de este año. Ya no es solamente el estilo lo que va a cambiar. Para ser exactos, al principio el estilo es muy parecido al que tenía, excepto que parece como disminuido, como achicado en todos sus aspectos. El cambio será en inspiración, en el concepto sobre objetivos, sobre alcance y en los recursos del arte musical. En medio de una existencia monótona y sin ninguna modificación, el joven se propone modificar su ideal estético y decide olvidar la metodología aprendida para utilizar procedimientos nuevos. Hemos visto a Mozart hacer cambios bruscos, pero ahora vamos a observar una revolución de una importancia tal que va a transformar a un artista erudito y vigoroso en un poeta amable, más preocupado por divertir y cautivar una audiencia con sus encantos que por causar las emociones profundas que le hemos visto desnudar antes. La Sinfonía número 30 en re mayor, fechada 5 de mayo de 1774, para dos oboes, dos trompas, dos trompetas y cuerdas, no solamente fue compuesta en las mismas circunstancias exteriores, y sin dudas con el mismo objetivo que las dos grandes sinfonías que la preceden, sino que por su forma, por el corte de sus movimientos y hasta por su estilo, es lo mismo que las sinfonías números 25 y 29, y por lo tanto es imposible confrontarlas sin quedar muy sorprendido por su enorme diferencia, más aún, sin tener la impresión de que hemos entrado en una atmósfera artística completamente diferente. A pesar del parecido de los métodos de expresión, el pensamiento y los sentimientos de Mozart han cambiado radicalmente. Antes teníamos un concepto de unidad, tanto en las diferentes ideas de un movimiento como en los diferentes movimientos de una sinfonía. Ahora la concepción es totalmente fragmentaria, con muchos temas contrapuestos sin ninguna relación. Los desarrollos son tan inconexos que podrían ser parte de otro minueto, y la falta de unidad entre los movimientos es tal que si se comparan el primero y el último, parece que fueran de diferentes sinfonías. Mientras que hasta aquí, los movimientos finales de las sinfonías son una consecuencia de los movimientos anteriores, concentrando y reforzando la expresión patética que se había expuesto. El final de la sinfonía número 30 no es más que un movimiento de pura diversión, rápido, ruidoso y aún con cierta vulgaridad popular, que se volverá costumbre para los otros finales de este periodo, siempre tratándolos en forma sonata en vez de los exquisitos rondós a que nos tenía acostumbrados. El contrapunto persiste todavía en ciertas partes de la sinfonía, y tal vez más trabajado que antes, pero con una preocupación evidente de riqueza armónica y de ingeniosidad, que en vez de servir para reforzar la expresión sentimental, se vuelve episódico y simplemente técnico, como si a Mozart no le interesara otra cosa que divertirnos con imprevistos. Aún las ideas no tienen el ritmo vigoroso y un poco brutal que tenían las de las sinfonías anteriores. Ahora son más cortas y más graciosas, con la elegancia especial que implica el ideal de la galantería. Pero si tanto nos intrigó y nos deleitó el resultado del estudio por parte de Mozart de las obras de Joseph Haydn, volvamos un poco los ojos a lo que está pasando en las obras nuevas de este gran maestro, y veremos que en 1774 está escribiendo las sinfonías El Maestro de Escuela, La Imperial y El Fuego, que inauguran la adhesión del maestro de Esterházy al espíritu y al estilo de la galantería. Pero sobre este tema volveremos más adelante. En cualquier caso, a pesar de la maestría de su forma, la Sinfonía número 30 marca un descenso en el nivel estético del arte del joven maestro, puesto que el estilo galante no tiene nada que ver con la dignidad tan severa del género de la sinfonía. Y vamos a tener que esperar un día lejano, en París, cuando el genio de Mozart se despierte de nuevo, para buscar un ideal más amplio y más alto que la música galante de su tiempo. Mientras tanto, vamos a tener que contentarnos con obras orquestales que se acomodan a los límites tan estrechos que ofrece la galantería. Oigamos a continuación la Sinfonía número 30 en re mayor, que es el 202, interpretada por la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Joseph Cripps. Son sus movimientos molto allegro, andantino con moto, minueto y trío, y presto.
Thank you.
Con la sinfonía número 30 en re mayor, que es el 202 que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando el Mozart de 18 años. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.